Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 16 de junio de 2023 y en La Fórmula es. Esto es lo que no te puedes perder el fin de semana. Premio de consolación. Dentro de la Nations League este domingo, México enfrenta a su similar de Panamá en busca del tercer sitio. Por el bicampeonato, este domingo por la tarde Estados Unidos choca con Canadá dentro de la gran final del Final Four de la CONCACAF. Domingo electrizante, en la Liga de las Naciones de la UEFA, este domingo Países Bajos se mide con Italia por el tercer lugar, en tanto que Croacia y España definen al nuevo campeón. Dan la cara. Dentro del torneo Esperanzas de Toulon, el tricolor sub-23 venció el día de hoy a Francia y se medirá con Panamá el domingo en la gran final. Gran Premio de Canadá. Este domingo se corre la novena fecha del calendario de Fórmula 1, en donde Sergio Checo Pérez buscará regresar a los primeros sitios. Destacan en las mayores. En actividad de las grandes ligas este fin de semana, los Yankees de Nueva York se miden con los Mediarrojas de Boston. Los Dodgers de Los Ángeles hacen lo propio con los Gigantes de San Francisco, en lo más destacado. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula S. A nombre de Raúl Orbañano, soy Enrique Bura, que escuchábamos a José Luis Cuevas con algunas de las cosas que tendremos. También la cuestión de André Jardine, que ya es oficialmente técnico del equipo de el América, y muchos otros aspectos para comentar referentes al béisbol, al fútbol americano, al básquetbol, pero pues por supuesto al 3-0 de ayer en la noche, del cual estamos platicando, y además bastantito. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña hoy para cerrar la semana. Un verdadero desastre la actuación de la selección nacional ayer en Las Vegas ante un rival que sabemos que duele cada vez que nos gana, pero es un hecho que Estados Unidos es mejor que nosotros, hay que aceptarlo. A mí me gustaría, Enrique, ahora que pasemos al análisis, separar la cuestión cancha de la cuestión extracancha, que creo que cada uno de los temas hay que tocarlos a fondo, porque no todo es culpa de los directivos. Ayer me parece que Diego Coca hace errores terribles, terribles. Y bueno, en el fin de semana, el domingo, la final de la Nations League, España contra Croacia, que pinta para ser un muy buen partido.
Efectivamente debe ser un buen duelo. Y lo que pasa es que, primero, había quienes pensaban que México podía ganar el partido del día de ayer. Y mi pregunta era, ¿por...? O sea, no había desde mi punto de vista ninguna razón lógica para que México fuera mejor que Estados Unidos el día de ayer. Quizás estaba simplemente la cuestión de que el asistente Callahan como técnico, en lugar de quien eventualmente se iba a quedar, regresa Berhalter a la dirección de la selección de los Estados Unidos. Esa era la única cuestión en duda, porque ellos habían tenido un planteamiento y también una preparación seria a lo largo de los últimos días, mientras que México hacía cosas completamente ilógicas. Tenía dos partidos previos contra Guatemala, contra Camerún, pero vamos a poner a jugar a jugadores que se van a regresar a México en lugar de organizar el once que iba a iniciar el día de ayer en contra de la selección de Estados Unidos. Y ya en el partido, pues México recibe 3, pero podría haber sido 4 o 5. Vimos una selección desde el punto de vista sin dirección, sin técnico, que es parte de lo que mencionaba Raúl hace un momento, sin una propuesta, sin liderazgo, sin personalidad, superado en todos los ambientes, en todos los aspectos. Y luego al final, unas corrientadas de jugadores como Montes y también que se presenta con Arteaga, que son expulsados. Vamos, parecía que estaba jugando en el torneo de, no sé, de los barrios, con pateadas arteras, con una frustración y un estaban completamente ardidos porque los habían superado de manera radical. Y luego, para colmo, el famoso grito que se da en la tribuna y que viene el protocolo y que el partido se termina 1 o 2 minutos antes. Entonces, pues sí, sí quiero escucharte, Raúl, porque pues evidentemente tú conoces muchísimo más acerca de esto, pero por lo pronto me llama mucho la atención lo que mencionabas acerca de los errores que comete Diego Coca.
Tú acabas de dar alguna de las claves, Enrique, ¿no? Primero tienes que saber contra quién te vas a enfrentar, ¿no? Y lo que viene. Diego Coca tuvo en las manos 2 partidos para preparar al equipo y no lo hizo. Decidió meter un par de ensaladas ahí en los 2 partidos de preparación en lugar de ensayar con lo que iba a jugar el partido contra Estados Unidos. Los jugadores tienen cierta culpa, sí. Pero que no me vengan a decir que no tenemos buenos jugadores. Por favor, la temporada que hizo Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Luis Chávez, Henry Martín, César Montes, Jesús Gallardo, todos hicieron muy buena temporada, pero al momento de llegar a la selección, el entorno de la selección y la manera en como los paró Coca, me parece que fue un desastre. Yo sí le doy el 90-95% de responsabilidad a Diego Coca ayer. Línea de 3, lo platicamos muchas veces, Enrique. Línea de 3 es muy complicado, con jugadores que nunca han jugado juntos, más complicado, con jugadores jóvenes como Israel Reyes y como Víctor Guzmán, más complicado. Agarraron a Víctor Guzmán y a Reyes mano a mano, Guea y Pulisic, muchas veces, y eso pasa cuando juegas con línea 3, es un hecho. ¿Dónde paró a Luis Chávez, que lo paró muy atrás? En fin, Diego Coca, no, a mí me parecía un buen técnico, y ayer, caray, parecía un novato y que no sabía lo que hacía. Para mí, responsabilidad absoluta lo de Diego Coca ayer.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y bueno, pues México se salvó, de hecho, en una jugada a velocidad de Pulisic por el lado izquierdo, cuando se juegan 23 minutos y luego Pulisic ahí sí una serie de rebotes con cierta fortuna para hacer el 2-0 y luego el mismo Pulisic que hacía el 2-0 y luego se presenta al 69 la expulsión de Montes con una patada artera, insisto, de un jugador que, oye, está en el Español de Barcelona, que se supone que es el futuro de esta selección y que también pues había pretensiones de elevarlo en cuanto al nivel que se encuentra allá en Europa. Ayer fue auténticamente una corrientada lo que hace. Y luego lo de Arteaga ahí con sus pleititos también que le puso al minuto 85. Y bueno, mencionas acerca de buenos jugadores que tiene México, pero también había muchos que pedían ese cambio generacional. Y bueno, pues ya no está ni Guardado, ni Herrera, ni Moreno, se mantiene Guillermo Ochoa, pero pues la verdad es que, pues sí, mencionabas acerca de los torneos que tuvieron estos jugadores, Raúl, pero yo no veo un líder, ¿no? O sea, yo no veo, pues un García Aspe, un Luis Hernández, un Sague, Claudio Suárez, Ramírez Perales, no sé, son los primeros nombres que me vienen a la mente, de los más recientes, un Cuauhtémoc Blanco, no los tenemos.
No, me queda claro, esa generación de futbolistas ya pasó, pero hay muy buenos jugadores, Enrique, es una realidad. El mismo Héctor Moreno, ayer lo que hubiera servido en la cancha Héctor Moreno, ¿no? Que no me vengan a decir que no es buen jugador, hizo una muy buena temporada con el Monterrey y decides no llevarlo cuando es un líder en la cancha. Y te hubiera servido mucho, ¿no? Los líderes en la cancha, estoy de acuerdo, Enrique, pero también un líder afuera. El líder en la banca es fundamental, que te ordene, que trabaje, que dé serenidad al equipo. y la verdad que ayer el desastre fue total. Bien lo dices, ¿no? Montes tirando patadas y volviéndose locos muchos jugadores, incluso el público, ¿no? El público en Estados Unidos, yo no creo que por simplemente ir al estadio y pagar un boleto y decir que el público de Estados Unidos siempre va y siempre llena, tampoco. El público de Estados Unidos muchas veces se ha portado muy mal últimamente, ayer aventando cosas, el grito, también lleva, hay que señalarlo ayer como una de las cosas terribles, terribles en el partido.
Y vamos a ver si es que no vienen también sanciones para la selección, a la Federación Mexicana de Fútbol. Ya son cerca de 20 castigos económicos y también pues ya México ha tenido que jugar algunos partidos que han sido a puerta cerrada debido a esta cuestión del grito homofóbico. Vamos a ir con esto, pero tenemos que establecer contacto con José Luis Cuevas, que se encuentra en Las Vegas, que nos tiene reacciones de lo que pasó el día de ayer, y hay muchas preguntas. José Luis, ¿cómo estás?
Hola Enrique, Raúl Eduardo, compañeros, amigos de la Fórmula ES, qué gusto saludarlos. Así es, después de lo que se ha vivido el día de ayer con el papelón incluido, no solamente en la cancha, sino en los palcos y desde luego en las tribunas, un partido que terminó finalizándolo el árbitro porque ya no había garantías para seguir jugando, los habían agregado 12 minutos, se terminaron jugando solamente 7, y estaremos platicando a detalle de las reacciones más adelante en el próximo bloque, porque lo que se percibió al menos el día de ayer, siempre el que sale a hablar primero es el equipo perdedor. Pues bueno, ayer salió primero Callahan a hablar con los medios de comunicación y se tardó un mundo Diego Coca para atender a los medios. Desconocemos si hubo como tal, ya que vimos en las tribunas al señor Christian Bragarnik, a Jorge Hank, a varios socios, dueños de un comité, presidentes, que ya no existe como tal, pero que estaban ahí presentes en el estadio, al propio Ares de Parga, que se llevó un par de insultos por parte de aficionados con los que se encontraba. En fin, hay mucho de qué platicar al regresar, Enrique, Raúl Eduardo.
Perfecto, vamos a una pausa y ya regresamos.
Sucesión. El especial de RadioFórmula.mx con todo el seguimiento a la elección interna de Morena.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana. 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Estados Unidos, donde medios locales informan que Greg Bellhartel estaría de vuelta para dirigir a la selección de las Barras y las Estrellas, donde viviría de esta manera su segunda etapa al frente del combinado americano. Esto de cara a la Copa del Mundo de 2026, la cual se disputará en Canadá, México y Estados Unidos. Cabe señalar que Bellhartel fue el entrenador que estuvo al frente de la selección de Estados Unidos en la pasada Copa del Mundo, donde el cuadro estadounidense fue eliminado en los octavos de final. Llegamos a España, donde Vinicius Jr., jugador del Real Madrid, estará formando parte de un nuevo grupo de trabajo, mismo que se encargará de combatir el racismo dentro del fútbol. Esto lo dio a conocer Gianni Infantino, presidente de la FIFA. También vamos a incrementar las consultas con los jugadores sobre este tema crucial. Me pone contento que Vinicius haya aceptado ser parte de este grupo de trabajo que tendrá otros jugadores importantes. Necesitamos poner fin al racismo en el fútbol de una vez por todas, escribió Infantino. Cerramos en España, donde el defensa español Sergio Ramos, quien ha jugado las últimas dos temporadas en el Paris Saint-Germain, se ha ofrecido para volver a la Liga Española y jugar con el Sevilla, donde Ramos ha expresado su deseo de regresar al Sánchez Pizjuán desde hace algún tiempo, con la intención de terminar su carrera profesional en este club antes de considerar la posibilidad del retiro. Y medios locales informan que a través de su hermano René y de Jesús Navas, Ramos ha manifestado su interés de unirse al equipo andaluz. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y estamos de regreso con José Luis Cuevas en Las Vegas. Reacciones del partido de ayer, pero también comentaremos un poquito más adelante de temas de grilla que tienen que ver con la selección. El panorama está horrible por donde lo vean. Pero bueno, José Luis.
Así es, Enrique, como te comentaba, una conferencia de prensa que se dio un poco tardía, una conferencia donde vimos a un Diego Coca desencajado. Por ahí le cuestionamos un par de situaciones, particularmente si le pasa por la cabeza el tema de renunciar, porque habíamos platicado el día lunes con Juan Carlos Rodríguez, también con Ibar Cisniega, sobre ese apoyo que le iban a dar y sobre todo el no irse por el resultado, pero que sí iban a cuidar las formas, y las formas de ayer fueron realmente lamentables. Vamos a escuchar lo que señaló Diego Coca.
No me gusta perder, y hay maneras de perder, hay veces que te toca porque esto es el fútbol, pero realmente nos han superado, hay que aceptarlo, hay que entenderlo. Y mi trabajo es también no solo convencer a los jugadores, sino también a los directivos de que estamos por el buen camino y que estamos generando cosas que nos van a hacer bien a todos. Si los directivos no están de acuerdo en lo que yo pienso, y seguramente yo no tengo ningún problema. Yo estoy recontra convencido. Lo que me demuestran ellos, lo que me dijeron, que tengo el total apoyo. ¿Dónde se ve el total apoyo? En los momentos difíciles. Entonces, en los momentos difíciles aparecen los hombres, aparecen los grupos, aparecen las personas. Y esta es una oportunidad de demostrarnos a nosotros como grupo que vamos a trabajar y que vamos a salir adelante. Y tenemos una Copa Oro para poder competir y vamos a hacerlo de la mejor manera.
Perdón, ¿te sientes respaldado entonces? ¿Te sientes respaldado por tu jefe?
Sí, estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Estoy molesto por perder. Estoy tranquilo porque lo que hablamos es eso, de un proceso. Yo vuelvo a repetir lo mismo de siempre. Yo sueño con un proceso de 3 años y medio. Van 4 meses. Me parece perfecto que la gente de la federación se ocupe y que venga y que hablemos y que nos pongamos a trabajar juntos, porque esto es lo que estamos haciendo.
Parte de lo que señala Diego Coca, concretamente la pregunta si piensa en renunciar, el próximo domingo enfrentarán a la selección de Panamá, partido a las 3 de la tarde locales, 4 de la tarde tiempo del centro de México, y vamos a escuchar a jugadores como Luis Chávez y como Ciel Herrera. Curiosamente nos quedamos esperando a los líderes o a los que apuntarían a hacerlo porque era un momento importante para hablar, para calmar las aguas, Ochoa, Edson Álvarez, Henry Martín. No aparecieron, aparecieron estos jóvenes. Vamos a escuchar a Chávez y a Ociel Herrera.
Luis, hablando del partido del domingo por el tercer lugar, ¿ese es el lugar de México actualmente en la Copa?
No sé, es un partido, un resultado, y al final, bueno, no te pueden juzgar por un resultado, más allá también de que hemos tenido torneos que no han sido tan buenos. Yo creo que también Estados Unidos ha mejorado bastante.
¿Y también fue lo que se dijeron también al interior? Ustedes hoy con la derrota, como grupo, como amigos, de sacar esto adelante, ¿qué fue lo quién habló, cómo hablaron ustedes?
Al principio te digo mucho silencio, después cada uno da sus opiniones y lo único que está en la cabeza de todos es ir a ganar el domingo. Al menos yo en lo personal me voy decepcionado porque en lo personal y en lo colectivo teníamos más para dar.
Ahorita sabemos que fue un golpe duro, como te digo, tercero, pero aguantarla y sabemos que íbamos a sacar la cara después. Pues sí, como te digo, en Atlas, como dices, yo lo conozco, empezamos peor, se puede decir, y terminamos muy bien, así que yo creo que es un proceso y hay que darle tiempo.
Parte de lo que señala Ociel Herrera al final, darle tiempo. Del otro lado vemos a un Luis Chávez también desencajado porque tenían que ir a hablar, faltó por hablar de los que nos había dicho con CACAF, Henry Martín, ya no se apareció ni siquiera para dar alguna declaración. Por ahí estuvo también Jesús Gallardo hablando con los medios de comunicación, Enrique, Raúl Eduardo, pero es un equipo que está partido, que está dividido, que está desmotivado, no ellos como tal, pero sí están desconfiados, y un repasón como el de ayer creo que puede generar una hecatombe en cualquier instante, ¿no?
Y fíjate que me llamó mucho la atención una entrevista se hizo Gibran Araje, TUDN, a Santi Jiménez, y donde Santi Jiménez hablaba acerca de cómo Estados Unidos salió al frente, salió para pelear, salió para ganar el partido. Y textual dice Santiago Jiménez, nosotros nunca tuvimos la intención de ganar. Y esto me recordó mucho, Raúl, lo que dijiste el día de ayer acerca de Coca, ¿no? Que finalmente es un técnico sumamente precavido. Y ayer México durante un buen rato salió para no perder.
Sí, así fue la formación, ¿no? Esa línea de cinco para resguardarse, pero que el tema es que cuando salían los dos carrileros los agarraban mal parados a los centrales abiertos de todas. Después Luis Chávez y Edson de contenciones. Luis Chávez nunca supo dónde pararse tampoco. Normalmente en Pachuca juega un poco más adelante, con llegada, tira muchas veces a gol, ¿no? El tema de Antuna, fuera de que no tuvo un buen partido, donde lo colocan normalmente no es donde pesa Antuna. En fin, yo creo que la colocación en la cancha fue diferente, y además la clave está en el entorno que vive la selección mexicana, ¿no? Se ve que no están a gusto los jugadores, se ve que sabemos que el ambiente está enrarecido, nadie sabe qué va a pasar, ¿no? Llegó Juan Carlos Rodríguez, Coca no sabe si va a seguir o no va a seguir, Ares de Parga no sabe si va a seguir o no va a seguir, no tenemos un rumbo, que ahí está la chamba de Juan Carlos Rodríguez, justamente a 3 años, ¿no? Yo creo que es momento de dar un golpe y decir, oye, las cosas van por acá, con la gente que a él crea y que le tenga confianza, porque hoy sí me parece que hemos tocado fondo en lo futbolístico, Enrique, y en muchas cosas otras más de pantalón largo.
De acuerdo, y justamente hablando acerca de pantalón largo, Raúl, José Luis, tú que estás por allá, también ha trascendido que, bueno, tú nos decías que los jugadores están durmiendo a una hora del estadio, que entrenan a 40 minutos del estadio, y que esto, entre muchas otras cosas, tiene molestos a los jugadores, y que hay varios elementos que dicen, no, pues, ¿saben qué? Para la Copa Oro ya no cuenten conmigo. La Copa Oro inicia el próximo domingo, el domingo 25 de junio. México va en contra de la selección de Honduras, eso va a ser en Houston, y luego van a ir en contra de las selecciones de Haití y también de Qatar. Pero solamente se pueden hacer cambios de acuerdo al reglamento si es por lesión, no por cuestiones personales. Entonces también es un lío el que tiene la selección con los jugadores que dicen, ¿saben qué? Ahí nos vemos.
Sí, la presión, Enrique, y la logística no han sido las mejores, eso está claro. El futbolista está presionado, está desconfiado y está desquiciado, porque si bien es cierto, se sabe perfectamente cómo es una concentración, muchas veces son muy tediosas, venían de mucha tensión y de concentraciones realmente tediosas con el Tata Martino, y bueno, con Diego Coca está haciendo muy similar. Coca ha tratado de alejarlos de todo el entorno para que se concentren y ha salido totalmente diferente. Sabíamos que iba a tener que ver con el primer resultado, y también sabíamos, lo anticipamos aquí en diferentes momentos, tuvieron que trabajar más tiempo juntos. Llevan 4 días juntos y ya nos dimos cuenta que no estaban a tono ni a tope para enfrentar a un equipo que llegaba con 2 semanas de trabajo. Hoy la selección mexicana hizo gimnasio y revisó videos. Mañana habrá entrenamiento por la mañana, Enrique.
Perfecto, José Luis. Más adelante volvemos contigo. Muchas gracias. Por lo pronto vamos a una pausa y volvemos.
En la Ciudad de México, los choques menores ya no obstruirán las vialidades.
El 80% de estos accidentes en la ciudad no involucra lesionados ni daños públicos.
Y ahora, gracias al convenio entre el gobierno de la Ciudad de México y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, las personas afectadas podrán mover sus vehículos a una zona segura. Ya sabes, si tu choque es leve, libera la vialidad.
Tu compañía aseguradora te cubrirá.
Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
En los deportes. En el tenis continúa la actividad de los cuartos de final del torneo de Stuttgart, donde el francés Richard Gasquet quedó eliminado ante el alemán Jan-Lennard Struff en dos sets por parciales de 6-4 y 7-5, y se enfrentará en semifinales con el polaco Hubert Hurkacz, quien dejó fuera al australiano Christopher O'Connell en dos sets por parciales de doble 6-4. En la otra llave, el húngaro Marton Fucsovics se eliminó a Taylor Fritz en dos sets por parciales de 6-4 y 7-5 y enfrentará al también estadounidense Francis Tiafoe, quien dejó fuera al italiano Lorenzo Musetti en tres sets por parciales de 6-7, 7-6 y 6-2. En el ciclismo continúa la jornada dorada para la delegación mexicana que participa en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista que se desarrolla en San Juan, Argentina, donde Yareli Acevedo se colgó un oro más en la prueba de eliminación con un grupo de 12 participantes, superando a la colombiana Elizabeth Castaño, quien se quedó con la plata, y a la canadiense Devani Cooler, quien se agenció el bronce. En el golf, el mexicano Abraham Anser firmó la segunda ronda del US Open con una tarjeta de 72 golpes y 10 golpes de la primera, y se coloca con 2 golpes sobre el par en el campo de Los Ángeles. Escuchamos al tamaulipeco.
Quería terminar con un buen swing, pero sé que está ahí, entonces mañana tempranito con greens frescos, esperemos tener una gran ronda.
Y en el básquetbol de la NBA, la liga anunció la suspensión del jugador de los Grizzlies de Memphis, Ja Morant, por 25 juegos sin poder ver actividad en la temporada 2023-2024, tras mostrarse por segunda vez con un arma de fuego y ser considerada una conducta perjudicial para la liga, por lo que podrá volver a las duelas hasta diciembre en la jornada de Navidad, y el jugador perderá $10 millones. El jugador ofreció disculpas a través de un comunicado.
Estamos de vuelta. Vamos a cambiar el tema por un instante. Vamos a platicar acerca de otros asuntos. La Fórmula 1, este fin de semana se va a correr el Gran Premio de Canadá. El día de hoy se llevaron a cabo los dos primeros ensayos libres. El primero de ellos, por cierto, no estuvo presente Checo Pérez. Oscar Piastri fue el que condujo el Red Bull junto con Max Verstappen. Y por otro lado, el más rápido fue Valtteri Bottas, seguido por Lance Stroll y luego Fernando Alonso, este último que ha tenido una gran, gran temporada. Y en la segunda de las prácticas ya estuvo Checo Pérez. Ahí Lewis Hamilton fue el más rápido, seguido por George Russell, luego Carlos Sainz, y Checo Pérez se colocó en el octavo lugar. Así que bueno, pues viene a América el gran circo de la Fórmula 1 y ojalá haya buena fortuna para Checo Pérez, que ha batallado, Raúl, recientemente las calificaciones.
Sí, es importante este gran premio para Checo, ¿no? Dos errores que le costaron, él lo sabe seguramente, así que para él y para Red Bull es vital el que pueda tener una buena clasificación y salir bien posicionado el domingo.
Sí, y además que tiene ya Fernando Alonso, como dirían en el automovilismo, ya lo ven los espejos que viene en el tercer lugar. Fernando Alonso, que insistimos, ha tenido una gran, gran temporada, y Max Verstappen, que se está yendo poco a poco como líder de la clasificación. Bueno, también platicarles acerca del béisbol de grandes ligas, porque pues implementaron varias cuestiones para esta temporada. Estamos hablando de las bases un poco más grandes, que se prohibieron las formaciones especiales, de colocar el cronómetro para los pitchers, y un paso que se pensaba que se podía dar para la próxima temporada era la de tener un umpire, también un robot, para marcar bolas y strikes. Esto ya se está empleando en algunas de las ligas inferiores al béisbol de las mayores, pero bueno, dice el comisionado Manfred que por ahora habrá que esperar un poco, que no estarían pensando en el robot para la próxima temporada. Insisto, ya está utilizando en clase triple A, pero sí dieron a conocer algunas cifras de lo que han representado los cambios que se han dado en las reglas. Los partidos de 9 entradas en promedio tienen ahora una duración de 2 horas y 38 minutos. El año pasado eran de 3 horas y 5 minutos. O sea, le han tumbado casi media hora a los partidos del béisbol. El promedio de bateo, al haber retirado las formaciones especiales, el tener que colocar formación estándar, 2 hombres a la derecha del cuadro, 2 hombres a la izquierda, el promedio de bateo ha crecido a 248. El año pasado estaban 243. Y por otro lado, el promedio de asistencia a los estadios, pues también ha subido en cerca de 2,000 personas. ahora está en 27.630 personas por partido. El año pasado eran 25.620. Y esto pues no deja llamar la atención, Raúl, porque se juega a diario y tener diario en el parque a cerca de 30.000 personas, pues no es nada fácil, ¿no?
Sí, los números del NFL son impresionantes, Enrique, pero el béisbol, creo, digo, ahí si tú sabes más, es el deporte de América, sin duda, y la cantidad de personas que lo ven, que lo siguen, es impresionante. Las reglas se ve que las pensaron muy bien y la implementación es una maravilla. Uno, como beisbolero, de verdad agradece esa media hora que te ahorras en un partido, porque el juego no cambia en absolutamente nada, ¿no?
Claro, por supuesto, y tiene más ritmo, ¿no? Y finalmente, el béisbol también está tratando de acercarse, aunque las cifras son buenas en televisión, mercados regionales, y por otro lado en asistencias a los parques, como mencionaba, pero pues también se está tratando de jalar a gente joven, ¿no? Porque sí, el demográfico del aficionado al béisbol de las mayores pues es un poquito elevado en cuanto a la edad. Y no estoy hablando de ti, de mí. Pero bueno, por otro lado, el día de ayer se presentaron los anillos de campeones de los Jefes de Kansas City, ganadores por tercera ocasión del Super Bowl. Vencieron a la escuadra de las Águilas de Filadelfia. La gente que nos acompaña a través de Telefórmula, ahí están los anillos. Es un anillo que tiene 613 diamantes. Son 609 diamantes redondos, son 4 marquís. Cada uno de los marquís, independientemente de uno que tiene una asignación, digamos, diferente, tiene que ver con el trofeo Lombardi. Y también tienen 35 rubíes que forman parte del logotipo de Kansas City, ¿no? Entonces, pues es un anillo bellísimo que fue entregado el día de ayer. Por cierto, pues ahí estuvieron presentes todos los integrantes de los Jefes de Kansas City, que hace unos cuantos días estuvieron en la Casa Blanca. Habrá que ver cuánto cuesta cada uno de estos anillos. Hasta hace algún tiempo, cada uno valía $5,000. Pero bueno, pues ya pasó el tiempo, ¿no? Y también les ponen, por cierto, con diamantes el apellido del jugador o de la persona, porque pues también le dan su anillo de campeón a quienes participan en las transmisiones de radio locales. Por ejemplo, Jorge Berry, ¿no? Él cuando estuvo narrando partidos de los Raiders en radio, allá en español, en Estados Unidos, pues él tiene también su anillo de campeón de los Raiders. A la gente de la oficina también le dan. Entonces, pues me parece, Raúl, un gran reconocimiento para el campeón de la NFL, los Jefes de Kansas City.
Y un gran recuerdo, sin duda, ¿no? ¿Cómo le echan ganas en esas cosas? ¿Qué serán, Enrique, unos 60, 70 anillos por equipo?
Pues yo diría que más. Deben ser entre 80 y 100. ¿No? Porque simplemente los jugadores, el roster en activo son 53. Más la cantidad de entrenadores, que son unos 10, 12... Y entonces ya vas en 65, más los de la escuadra de prácticas, y le das también, ya son 80.
O utileros, sea, masajistas, doctores.
A todo mundo, claro. Sí, 120. Sí, sí. Sí, más o menos. Bueno, también comentar, escuchábamos a Bisabé hace un momento acerca del caso de Ja Morant, ese jugador que pues es uno de los rostros de la NBA, es un jugador súper talentoso, además muy explosivo, porque cuando ves los resúmenes de los partidos, los famosos highlights, pues ahí casi siempre aparece Ja Morant, porque además se ve muy livianito, entonces vuela y luego tiene esos vuelos de 3-4 metros para clavar el balón, a diferencia de Jokic, por ejemplo, ¿no? Que es el mejor jugador de la NBA, pero que no es un jugador, digamos que así, de espectacular. Pero resulta que Ja Morant, por segunda ocasión, apareció ya en un video con una pistola. La primera ocasión fue en un centro nocturno en Denver, es decir, estaba de viaje el equipo de Memphis, y entonces se puso una transmisión en vivo en Instagram con esa pistola. Y ahí lo suspendieron 8 partidos, habló el comisionado con él, lo metieron en una serie de pláticas, en fin, y Ja Morant subió para la recta final de la temporada y también la postemporada con Memphis. Pero resulta que después aparece, iba en un coche con unos amigos, que vamos a decir son los clásicos amigotes, que bueno, ahí están cuando los jugadores tienen dinero y cuando ya no tienen dinero se desaparecen. Y pues volvieron a subir un video donde aparecía con otra pistola, que decían que sí era de juguete, pero no era de juguete, pero pues esta es una conducta que va en contra de la NBA, básicamente. Y por ello es que ahora la suspensión es de 25 partidos, la campaña es de 82. Entonces, pues literalmente estará perdiendo una tercera parte de la temporada Ja Morant, y con lo que cobra para la próxima campaña debería cobrar 33 millones y medio de dólares. Si se prorratea este salario, pues son más o menos 300 mil dólares por partido. Y entonces estaría perdiendo cerca de 8 millones de dólares ya Morán. Pero si lo prorrateas, o sea, le dan 6 millones de pesos por partido, Raúl, a ya Morán.
Okay. Qué increíble, y un poquito de sentido común con lo que haces afuera del campo, ¿no, Enrique?
Pues es que así debería ser. Lamentablemente, muchos de estos jugadores se les llega el dinero demasiado rápido, son muy jóvenes, muchas veces vienen extractos muy, muy humildes, de familias rotas.
Exacto, y rodeado de mucha gente que no te ayuda, ¿no?
Exacto, y luego ya cuando llegas a esas alturas, pues sí, se aparecen las famosas lapas y pues lo único que hacen es primero acabar con tu dinero y luego con tu carrera. Una pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Vamos de vuelta y como todos los viernes vamos con Livio Novi.
Deportes. Películas y música con Livio Novi.
Dragon, The Bruce Lee Story. Bruce Lee, Jason Scott Lee, aprendió la filosofía Kung Fu en Hong Kong desde pequeño. Sin embargo, años más tarde, su padre le pide que emigre a Estados Unidos. Luego de algunas discusiones, Bruce llega a Los Ángeles, donde quiere ser actor. Por otro lado, tiempo después, funda la escuela de Kung Fu. Desafortunadamente, un día, un chino le plantea que esta doctrina no es para los americanos. De hecho, días más tarde, unos jóvenes lo retan a combate. Desafortunadamente, Bruce pierde y queda mal herido. Luego de recuperarse y otros acontecimientos familiares, inicia su camino en televisión y cine. ¿Hasta dónde llegará su carrera? Descúbrelo en este film biográfico que incluye datos sobre sus películas más conocidas. En 1993, Randy Edelman musicalizó la película Bruce Lee, un ícono en el cine de las artes marciales. Para la Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Un super personaje, Bruce Lee, Raúl, seguramente son más o menos de la misma rodada, te acordarás de El Avispón Verde, que le hacía de Kato, en donde pues casi no tenía diálogos, pero que mostraba sus habilidades en las artes marciales. Y luego también cuenta la leyenda que él escribió un piloto para una serie de televisión, sin embargo que se lo robaron y que de eso que él había ideado surgió otra serie muy famosa de los años 70, Kung Fu, que bueno, aquí la vimos también en México con David Carradine, pero bueno, un personajazo, desde luego, Bruce.
Esa historia no me la sabía, Enrique, de Bruce Lee, pero sí, yo creo que vi todas las películas de Bruce Lee, absolutamente todas, y durante una buena época era como un ídolo para todos, ¿no?
Sí, desde luego, antes de los Jackie Chan y compañía, un idolazo, desde luego, Bruce Lee, que lamentablemente pues, falleció muy joven. Bueno, vamos con Ituriel Pérez para que nos platique acerca de la situación de el San Luis, porque como que la prensa, los medios, nos hemos enfocado mucho en que Jardiné llega a dirigir al América, pero ¿y quién se queda con el San Luis? Así que, buenas tardes, Ituriel.
¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte. Un abrazo también para Raúl, un abrazo para todos allá en la capital del país, un abrazo desde San Luis Potosí. Sí, hubo muchísima información, ¿no? Una semana, la verdad, muy movida desde las instalaciones de Camino a la Presa la sede de entrenamientos del Atlético de San Luis, porque es cierto, hace unas semanas había estado en la órbita del conjunto americanista los servicios del técnico brasileño André Jardín. En su momento no llegaron a ningún acuerdo, estamos hablando prácticamente de hace 15 días, compañeros, pero esta semana fue trascendental, esta semana fue cardíaca, también hay que decirlo. Ayer, inclusive por la mañana, llegó con toda la normalidad del mundo André Jardín a dirigir su entrenamiento, uno de los primeros de cara al torneo Apertura 2022, y bueno, pues poco a poco fue notificándolo a los directivos, nuevos directivos prácticamente, el conjunto potosino, encabezado ahora por el empresario potosino, justamente Jacobo Payán Espinosa. Llegaron a un acuerdo y bueno, pues la cláusula entonces a final de cuentas será pagada por el conjunto americanista. Se habla de una cifra aproximada de 2.5 aproximadamente de dólares para entonces liberar entonces los servicios del técnico brasileño. Y bueno, pues es prácticamente un hecho que esto se va a confirmar y se va a hacer oficial en unos días más, porque hoy por la mañana, cerca de las 11:30 de la mañana para ser exacto, se despidió ya André Jardín de sus compañeros de cuerpo técnico, de la directiva y por supuesto de los jugadores, inclusive de los nuevos refuerzos que prácticamente estaban siendo encabezados por Jürgen Damm aquí en el suelo potosino. Tenemos declaraciones del técnico brasileño, si les parece bien vamos a escucharlas.
Vale de todos, es un reconocimiento de un gran esfuerzo que hicimos aquí, de todos, de la dirección al staff, pasando claro por los jugadores. Qué lindo, ojalá que aconteza esto con mucho más jugadores, con más gente, porque el reconocimiento es muy importante. Muy, muy agradecido y, en fin, una historia muy linda ahí, un año y medio muy intenso, muy lindo.
Ahí estuvieron las declaraciones entonces de André Jardín. 19 victorias con San Luis, 3 empates, 22 derrotas, 67 goles los que logró entonces maquinar ahí con el conjunto potosino, 70 puntos de 162 posibles, y hay que recordar que por supuesto aquel gran partido que hizo hace no mucho tiempo a la cancha del Estadio Azteca justamente ante las Águilas del América, pues es el que le hace que le echen el ojo, ¿no? Si me permiten ustedes la expresión. Gustavo León será el encargado de seguir con las riendas potosinas, con las riendas del Atlético de San Luis. Es la mano derecha prácticamente, fue la mano derecha de André Jardín. Y bueno, pues compañeros, como ya les decía, esto será oficializado seguramente este mismo fin de semana.
Perfecto, pero ¿es de manera interina? Porque tenemos entendido que están buscando, entre otros, a Jimmy Lozano.
Sí, es un buen punto. Por lo pronto, tal cual, ¿no? Sería el bombero, digamos, en las filas potosinas. Suena fuerte el caso de Jimmy Lozano. El caso de porcentajes, si podemos hablar, Enrique, de que pueda llegar Jaime Jimmy Lozano a San Luis, todavía es complicado hablarlo. Estaban prácticamente en la tarea de recién buscarlo, tomando en cuenta que fue realmente muy sorpresiva la toma de decisión por parte principalmente de América para llevarse a André Jardín. Y bueno, seguramente pues estarían seguramente buscando algún técnico de un perfil mayor, ¿no? A comparación de lo que se tendría ahora como suplente, digamos, en el banquillo potosino.
Pues mira, un daño colateral de la renuncia del Tano Ortiz del América, de la derrota contra Cruz Azul, quiero decir, contra las Chivas, justamente el equipo de San Luis. Y Turiel, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo, que tengan excelente tarde y seguimos al pendiente.
Gracias, buenas tardes. Pues buenos refuerzos para San Luis, Raúl, Jürgen Damm y también el Cata Domínguez.
Pues ojalá los hagan volver a su nivel a los dos, Enrique, porque llevan un rato sin estar en su nivel ninguno de los dos. Oye, Jardín se fue triste y melancólico. Creo que se le va a quitar pronto, pero al final se fue medio triste. Un par de notas, Enrique, antes de que nos gane el tiempo. Juárez, los Bravos de Juárez, anuncian hoy y nombran al buen Humberto Valdés, como su nuevo director deportivo. Me da mucho gusto por Beto, jugador de Cruz Azul mucho tiempo, después trabajo en los medios, en Televisa, en Fox, sabe mucho de fútbol. Ojalá le vaya muy bien a Beto, le deseamos mucha suerte desde acá, ¿no?
Desde luego, muy buena suerte para el que fuera el heredero del mote de señor tecnología en Televisa cuando se fue a Ricardo Peláez.
Sí, la verdad que lo hacía bien y sabe mucho, ¿no? Ahora en un reto interesante, en un equipo
que le invierte en un equipo que tiene buenos planes, así que ojalá que le vaya bien al buen Beto, repito. Y el domingo, Enrique, un platillazo, 12:45 de la tarde, España contra Croacia, esta Croacia que sigue compitiendo, que sigue jugando muy bien, y España con una generación de futbolistas muy interesante, con una nueva forma de juego, ya no tanto toque, ya no tanto tiki-taka, un juego mucho más vertical, mucho más directo, con Rodri, este volante de contención del Manchester City, como la gran figura actualmente de España, así que va a ser un muy buen partido esta final de la Nations League de Europa, y creo que también la de aquí va a estar bueno, no duele que nos ganaron, pero el Canadá-Estados Unidos va a estar bueno.
Pues sí, finalmente son los equipos que han destacado recientemente en el área. México hace ya un buen rato que dejó de ser el gigante, la CONCACAF, algo que se decía con mucho orgullo y todo esto, ya no lo es. Y México va en contra de Panamá, tanto en la Nations League como también en el torneo, el que se conocía como el torneo de Toulon, en donde hoy México, por cierto, le gana a Francia. No es por menospreciar la victoria de México, pero sí vale la pena puntualizar que México va con su sub-23 y que Francia estuvo con su sub-18. Pero bueno, México gana y va en contra de Panamá. O sea, vamos a tener dos México-Panamá el domingo.
Sí, sí, al final, pues cada quien decide cómo participar en el torneo. México llevó, tampoco es la sub-23 titular de México, la oficial, ¿no? Es una sub-23, digamos, alterna que están usando para ver jugadores. Pero al final, pues México cumple con la chamba y termina avanzando a la final. Seguramente, si hubiera sido contra la Francia sub-21, bueno, porque ni siquiera tiene sub-23 Francia, ¿no? A lo mejor hubiera sido otra cosa, pero al final México bien juega la final. Y sí, ahí contra Panamá en la final del torneo Maurice Ravelo y contra Panamá por el tercer lugar, ¿no? Yo creo que es un partido que de poco le va a servir a México, si gana, pero si pierde, ay, 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 ¿eh?
Pues sí, porque es otra vez un clavito más al ataúd del fútbol mexicano. Se tiene encima, ya como mencionábamos, la Copa Oro, que inicia la semana próxima. No debería representar, aunque bueno, ya no sabemos, ¿verdad? Pero no debería representar ningún problema la primera ronda al ir en contra de escuadras como Honduras, Haití, Qatar, que en su mundial ni siquiera logró avanzar a la segunda ronda. Pero el ambiente está sumamente enrarecido y otra de las cosas que se mencionaba del día de ayer es que cuando se acabó el partido contra Estados Unidos se unieron los jugadores en el centro de la cancha, pero no pidieron que no estuviera ahí Diego Coca. En fin, a ver qué es lo que depara este domingo. Por lo pronto nos vamos, Raúl, buen fin de semana.
Igual, buen fin de semana, Enrique.
Buenas tardes, quédense con Pepe Cárdenas. Hasta el lunes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.